Ale funció, no t'ho dic, que no sé mai. Ho fes un mes a trobar, a veure. A veure... Però si està respondent bé. Està en el saturat o està bien? Estoy hablando conmigo mismo, porque está correcta, qué tonto. Vale, pues la... Siempre que de los años anteriores, pero sí, no es muy bueno. Le voy a comenzar de nuevo, pero habiendo gastado el dinero no creo que cambie al otro vez. Bien, entonces, ¿lo tenéis un poco de la vida ya, Manuel? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Os gusta? ¿Os parece la mejor drama de la literatura universal? Obviamente, es una apreciación anglo. Para empezar, supongo que hay cosas de teatro, Edo y cosas así que compiten, pero es... Hay varios frentes que lo describen como tal. Obviamente es complejísimo, y aunque que tenemos 9 horas de notas y tutorías, no podemos sacar todo lo que hay. Pero espero que por lo menos podamos generar un poco de para que podáis intuir lo rico que es, porque la verdad es que voy visitándolo cada vez, o sea, 15 años, y cada año voy aprendiendo cosas que no me había dado cuenta. Y hay, obviamente, hay en la literatura mucha tontería sobre esto, inventar tonterías, pero, tenemos una persona. Hola, ¿me puedes decir si está facturando, si está bajo, si, qué tal lo es? Porque me estaban comentando que generalmente se agrada bastante mal con el nuevo micrófono. Se ha puesto ahí para quedar bien y luego se ha ido a tomar un café. A ver, ¡Miles! Si no me lo escribo. No sé. Pues... No sé. ¿Qué quiere decir que tiene su mano levantada? ¿Que quiere hablar? Por supuesto que puede hablar. ¿Tengo que decir que puede hablar o todos? Todos pueden hablar. ¿Qué pasa con esto? Eso es cosa nueva. Eso no lo he visto antes. Uy, ni idea. Ya, eso es lo que pienso, pero... ¿No? ¿Me oyes o no? Vale. No, ¿dónde estoy? Aquí. ¿Oyes o escucha así? Supongo que sí. Bueno, también... ¿O no? Escríbeme algo, si no. ¿No? Poco. Es que no he oído mi propio voz. No, he oído eso del quiz y sí que está un poco mal. A ver, siempre ayuda que intentarlo con Castro's Master. Sí, no está bien. Sí. Sí. A ver, la alternativa es leerlo. No, pero ya es el texto que tengo. O sea, cada vídeo tiene incorporado el texto, pero también si lo estás siguiendo, que más o menos lo siga. También a veces si alguien me hace una pregunta, ¿sabes? Pero y también pues está en documentos dentro del curso. No, no, y son bastante interesantes y divertidos. Entonces lo puedo ver, está bien grabado en YouTube, pero sí, o sea, yo realmente es para comentarlo, para perdonar, porque soy mamá. Bien, entonces, uno de los temas principales que tenemos en esta obra es la locura. La locura tiene diferentes facetas. ¿Qué es la locura para alguien de esta época? El amor puede ser un tipo de locura, sí. El amor es ciertamente escaso, el amor verdadero. El amor estar fuera de sí. Literalmente, o sea, la idea es que la raciocinio ha salido del cuerpo. También parte del concepto psicológico de la gente de esta época es que desde el orden de ser, la gran carrera del ser, el raciocinio es parte de lo que separan los animales. ¿Sí? Generalmente seguimos ese tipo de idea, ahora es bastante más matizado que en esa época, pero es nuestra parte divina, es el raciocinio y todo esto. Entonces, uno de los grandes temas universales de la tragedia es qué constituye ser humano, ser un ser humano, de la redundancia, pero y la locura está dentro de ese concepto. La locura es no tener control, no tener el raciocinio controlando las pasiones, y por tanto, cuando alguien está loco, no está plenamente humano. Entonces, estoy todo un ensayo. Sí, no me creo porque estoy en Inglaterra. No he contestado porque no he encontrado el teclado. Vale. Muy bien. Está tercera a la derecha. Y para que me hacen más cosas. ¿Qué gracias? ¿Qué mundo en que estamos? Está haciendo muy buen tiempo por ahí, ¿no? Mi padre me dijo algo que hace muy bueno. Mejor que aquí, incluso, en cuanto a temperatura. Bien, entonces, el elemento más obvio de esa locura es obviamente el rey. Reinó para ahí. ¿Qué es lo que hace loco al rey? Vale, o sea, parte del proceso es, o sea, parte de lo que le hace salir de sí mismo es ese proceso de combinación de ingratitud, desobediencia y falta de cariño de las hijas. O sea, él deja de ser un ser social, además encima de la jerarquía de ese ser social, a ser un individuo. Y obviamente ese concepto de estar fuera de uno mismo es más acentuado en un contexto donde se ha separado contra natura, desde el punto de vista de la época, el cuerpo político y el cuerpo personal. O sea, él siendo un hombre de sí mismo, habiendo arrancado el cuerpo político, pues es parte de ello. También una cosa que he aprendido, que viene con el poder, es un poco de ira incontrolado. Cuando tienes un poder absoluto, puedes tener un ira incontrolado y qué bien. Pero al estar impotente, al haber entregado su poder, Pues no han salido para este libro. Y como hemos comentado en la clase anterior, es una persona que toma en serio lo que dice en los alabatos de Siria. Él se queda, o sea, se respeta lo que él ha dicho cuando está fuera de sí en esos momentos de rabia, que es bastante ilógico. O sea, incluso nuestros amigos y los anglosajones hacían acuerdos sobre las copas cuando estaban un poco fuera de sí, porque estaban borrachos, pero solo lo firmaban y lo constaban el día siguiente, como se acta, por lo menos estando sobre. Entonces, ese concepto, cuando estás fuera de sí, dices cosas que no son racionales, entonces es ilógico que él tiene ese concepto de ser consecuente con lo que le han dicho. Pero habiendo vivido toda la vida en público, pues es una consecuencia. Y luego, su culpabilidad inescapable. O sea, lo que él ha creado una situación donde él quiere ver cuánto le quieren las hijas, pero lo que le duele muchísimo es reconocer cuánto quiere a su hija. Y él ha fastidiado esta relación. O sea, obviamente ella hace tantos, hace tantos, pero básicamente ha fastidiado. No hace falta. Ya le hemos dicho que esto funciona solo. Le tenéis que pasar la vista. Buenas. Bien, otros tipos de locuras. Bien, pero manifestaciones específicas de locura para esta gente.
En este caso, como que me lo
sí. Pero digo, más bien, o sea, todo correcto, pero en otros personajes, ¿alguien más que está loco? Sí, pero esto es una locura, es legítimo. Tiene envidia. Vamos a hablar, Eduardo. Yo tengo un cierto cariño hacia ti, Eduardo. Pero vamos a ver. Dios está al querer suicidarse. El suicidio puede ser desde ópticas modernas, una decisión lógica, bla, bla, bla. Está en una situación bastante chunga y bastante irremediable. O sea, es alguien que ha vivido la mala parte de su vida y la ha vivido bien, ha perdido su comodidad y sus ojos y su familia y todo. No quiere animar a nadie hacia el suicidio, pero tiene cierto raciocinio en querer suicidarse. Entonces, desde el punto de vista de la época, es está fuera de sí, está loco. Quieren suicidarse, porque también la desesperación es un tipo de ateísmo. Si hubierais estudiado como antes estudiaba en la licenciatura a Dr. Faustus de Mahler, la idea de negar la bondad de Dios es un tipo de ateísmo en esta época. Y, por tanto, desesperarse es un acto antirreligioso, anticristiano y de locura. Pero también para esta gente, la ambición desmedida es un tipo de locura, sobre todo desde el punto de vista de la gente más tradicional. Entonces, y sobre todo en las mujeres, O sea que todo irradia cosas de especies de los hombres, se portan como si fueran hijos ambiciosos, es un tipo de locura. Y pasa tres cuartos de lo mismo con Edmund. Estos personajes además son lujuriosos en el sentido más amplio de la palabra, son lujuriosos, desmedidos en su crueldad, en su deseo sexual y en su materialismo. Parte de lo que hacen toda esta gente, todo el mundo en esta obra quiere amor. Desafortunadamente, casi nadie sabe buscarlo y casi nadie sabe darlo. Pero ¿cuáles son las últimas palabras o casi las últimas palabras de Edmund? ¿Alguien se acuerda? And yet, Edmund was beloved. Y aún así, alguien quería a Edmund, Edmund dice en tercera persona. Pero su consuelo es que, con todos sus defectos, recibió el amor. Y lo que están haciendo los otros personajes, las dos hijas mayores, que tienen todo, menos el amor, o sea, tienen matrimonios basados en decisiones políticas, un padre que los ve como instrumentos, pero... Sí, que es normal para esa época, realmente. Entonces ellos intentan sustituir lo que sería su falta de amor con el materialismo. Obviamente a lo mejor nosotros tenemos diferentes pautas hoy en día y parece totalmente normal que alguien, lo que es el momento más feliz en el año de alguien puede ser cuando compra su nuevo iPad y tienes gente saliendo la tienda abajo así y te está viendo y todo esto. Pero los valores son distintos y todavía, y la vamos a ver muchísimo en una obra muy contemporánea, pero se pone ese idea del poder y el dinero, sabiendo tener sobre todo el dinero, es un sustituto válido para el amor, para esos vínculos de chis, para esos bonds, es una especie de locura. Freud calificó la salud mental y por tanto la felicidad como la habilidad de amar y de trabajar. Y en ese, no soy un enorme fan de Freud, pero es una definición bastante buena. Puedes participar en la sociedad tanto a nivel afectivo como construir la sociedad en un sentido positivo. Según Freud, Shakespeare no dijo nada de esto. Freud estudió mucho a Shakespeare, usó a Shakespeare bastante como ejemplo de cosas. Hay obviamente todo el movimiento de estudio psicológico de personajes en el teatro, muchísimo en Shakespeare. Shakespeare crea personajes de tres dimensiones muy creíbles. Hay un enorme problema en eso de que son ficticios, entonces realmente se puede poner en entredicho todo ese movimiento de cultura literaria. De ser, si realmente esos personajes que son fruto de la imaginación de alguien pueden ser analizados de esta manera. Pero también se puede decir que los personajes convincentes son convincentes porque nos recuerdan a gente real y probablemente están basados en alguna medida en personas reales. Entonces, dado que toda esta gente, como vemos a los aristócratas, no son capaces de trabajar, pero no son capaces de amar hay una forma de entender la locura desde esta óptica. La escena más loca, por decirlo de una forma, de la obra es la escena sexta del tercer acto, donde tenemos algo, pero mucho. En el tercer acto, en medio del tercer acto, en medio de la obra, tenemos una escena donde Luis, totalmente loco, está juzgando sus hijas ausentes, que están, o sea, está juzgando unas sillas vacías, y el jurado está formado por un bufón, un tipo que está haciéndose pasar por loco, y alguien que está acuerdo, pero está haciéndose pasar por serviente cuando es un aristócrata. Entonces, esto tiene muchísimo que ver con el teatro del absurdo de los años, tardíos los años 50, años 60, casos de Beckett, etc. Hay quien dice que todo el movimiento de estas obras, como Esperando de Red y todas esas cosas, era un poco necesario porque Shakespeare ya lo había hecho todo aquí. Es un poco injusto porque Esperando de Red es una gran obra. No es tan nuevo, no es tan maduroso como podría parecer, y rápidamente la gente veía esos vínculos. Y por ejemplo, Peter Brook, en su versión de teatro de los años 60, que era muy maduroso, y luego en su película de radio que podéis ver, coge, o sea, enfatiza las relaciones con el teatro del absurdo. ¿De dónde sale toda la creación que hace Edgar? Porque Edgar, cuando está haciéndose, ¿cómo se llama Edgar cuando está haciéndose el loco? Sí, pero Tom o Bedlam. ¿Qué se refiere a eso? Tom o Bedlam. Entonces, ¿qué tipo de personaje está? O sea, ¿qué es el personaje que está creando? De un loco, o sea, alguien que ha estado en el hospital de Bedlam, lo han declarado incurable, entonces tiene una licencia para pedir. La inmensa mayoría de la gente, si venían pidiendo dinero, les pagaban por azotándoles y echándoles del pueblo al campo de tres. Hay un enorme problema de paro. La solución definitiva que hemos visto ya es mandarlos todos a las Américas o a Australia, ni siquiera lejos. Pero la solución a estos masterless men, estos hombres sin alma, antes era como visto un poco como, sabes, magos o lo que sea. Entonces, si los pegaba suficientemente y todo esto, pues a lo mejor trabajaría. De todas formas, según las antiguas reglas de la sociedad, alguien que estaba desvalido, que no podía trabajar, era la responsabilidad de su parecía, de su pueblo, básicamente. Entonces, no podían pasar a otros pueblos a pedir en otros pueblos. El problema de esto es que con el nuevo capitalismo, pues la gente cada vez está menos dispuesta a contribuir a su, al mantenimiento de su comunidad en este sentido. No, hay reflexiones taoístas y otro tipo de gente por ahí diciendo que se salva uno por su fe. Hay mucho más gente pidiendo delante de iglesias en España que en Inglaterra, porque en España el dar a los pobres se gana puntos. No gana puntos dentro del protestantismo. Te lo hace porque te apetece, pero no lo haces por méritos. Entonces, todo este sistema social está bastante dañado por la razón. Un loco, típicamente tenían una cosa que llevaba en la feria, diciendo que, oficialmente son locos. Yo estoy el loco del sindicato, ¿no? Oficial en ese sentido. Entonces, podrían pedir sin sufrir ningún tipo de daño, en teoría, por lo menos. Y de dónde sale lo que dice. Se habla de una ceremonia específica, claro, los personajes de Shakespeare hablan de una ceremonia específica, pero las palabras de dónde lo saca Shakespeare. ¿Alguien sabe? No puedo citar nada, puedo citar alguna cosa como son mis cold y tal y cual, pero no se me acuerdo específicamente. Pero si no, pues lo busco para ilustrarlo. Pero en fin, viene de un libro escrito por Samuel Hartnett. ¿Os suena? Samuel Hartnett. Samuel Hartnett creció en el mismo pueblo de Shakespeare, en Stratford-upon-Avon, pero era el censor oficial. O sea, era el que tenía que firmar para que las obras podrían interpretarse. En su tiempo libre era un polemicista religioso. Todo el mundo tiene que tener un hobby y lo suyo era ser polemicista religioso. Entonces, escribió un libro bastante influyente que se llama Declaración de Imposturas Papistas Notorias en 1603. Eso no es algo que está flotando en el ambiente en plan de ustedes. Tenemos alguien con quien Shakespeare tiene que tener contacto con su trabajo. ¿Pero? No, no Samuel Johnson. Samuel Johnson es el que escribió el primer diccionario en el mundo. Samuel Hartnett. Hartnett. No exactamente. No. Lo que estaba criticando era un tipo, un jesuita, sobre todo, un jesuita que se llama el padre Edmunds. Y dentro de su actuación que tenía este jesuita con cómplices, había gente haciéndose pasar por locos y él curándolos de su locura y ese tipo de milagro, el concepto de los anglicanos en esta época es que la edad de los milagros ha acabado. O sea, los milagros son una cosa que pasa en épocas bíblicas y en épocas posterior, pero la edad de los milagros ha pasado. Entonces, una posible entrada para el catolicismo de verdad, porque el catolicismo seguía creyendo en las entradas, en los milagros, y sigue hoy en día, con el pueblo, con el mundo, era a través de los milagros. Entonces, hacer espectáculos de milagros era atractivos. Era una forma de comunicar. Entonces, este tío hace estas actuaciones Está bien, si ves la serie reciente alemana de Lutero, hay cosas parecidas que están haciendo ahí. Y ese libro es en parte una denuncia de, hay que decir también que el libro en parte es una denuncia de los calvinistas. O sea, él es muy oficialista, muy anglicano, entonces está rechazando lo que desde el anglicanismo se ve en los sistemas. Los calvinistas como los católicos. Pero lo que está sobre todo aquí es cogiendo a alguien conocido, haciéndose pasar por loco y poniéndolo en la obra. No se tiene que entender necesariamente como un acto anticatólico al usar este texto. Yo creo que Shakespeare era bastante era bastante tolerante en sus ideas religiosas, tiene personajes buenos católicos y personajes más diversos católicos, o sea, por ejemplo, el fraile en Romeo y Julieta es un personaje enteramente bueno, cuando generalmente en la literatura inglesa los frailes son todos malos y todos corruptos. Pero los únicos que claramente Shakespeare rechazaban eran los puritanos, claras ataques contra los puritanos. Eso es lógico, porque los puritanos querían cerrar los teatros. O sea, si tú quieres quitarme mi trabajo, no voy a poner en tu contra. Lógico. Tienes que pensar que hay una parte de la población que ha aprendido que está fervientemente en una rama u otra, va en tu contra. Entonces, va un poco por donde van los tiros. O sea, son un poco flexibles, y si eso es lo oficial, pues será que Dios favorece a estos ahora. Hace el resultado en largo tiempo, Inglaterra es un país muy poco doctrinal, muy poco religioso, realmente, porque, claro, o sea, verterizas todo en ese tipo de contexto. Pero no, yo no puedo citar eso como un ejemplo de Shakespeare siendo claramente anticatólico. Es simplemente un ejemplo de alguien, fingiendo ser loco. Entonces, si un modelo, absolutamente anacrónicamente, si un modelo para alguien que quisiera hacerse pasar por loco. Sí, hay diferentes, o sea, lo que vamos a ver también, porque lo que tenemos es la vida de Shakespeare, que cubre 50% de la mejor literatura en inglés, simplemente todo. Para eso está bebiendo sobre los mismos años, una vez tras otra, tanto con el poeta John Donne, como con Ben Jonson, el que es amigo y contemporáneo de Shakespeare. Entonces, cada uno reacciona de forma distinta. Donne nace en una familia fuertemente vinculado con los jesuitas, tenía un hermano que muere de torturas por jesuita. Su tío es el capitán general de los jesuitas ingleses en el exilio, y sin embargo, él en un momento va a ser anglicano y se hace la vida más fácil así, pero es una cosa muy sincera dentro de ella, además. Johnson hace justo lo contrario, nace de un padre puritano. Y en el momento que él, para ser un católico, decide hacerse católico, o sea, él se hace católico durante todo este periodo de la conspiración de la pólvora, y cuando ha pasado todo, se va a ver que cada vez. O sea, es un poco su carácter, es muy de estar contra el corriente. Pero, ¿sabes? O sea, todo el mundo está, y además es bastante típico, incluso con otra gente que no vamos a estudiar, que está con un bando y otro bando y todo esto y volviéndose. Pero mi impresión es que la mayoría de la población, que simplemente puede vivir tranquila, va un poco donde va, o sea, donde les conviene. Pero claro, esta gente es muy pensador, entonces son más afortunados. Los otros sí que puedes citar como un posible guiño anticatólico es el hecho de que llama al supuestamente malo Edmund, y sabemos que ha leído este libro porque saca sus frases, y el tipo que está criticando este libro se llama el padre Edmund. Entonces, podría ser que el nombre saliera ahí. Es un nombre relativamente común en inglés. Ha habido reyes que se llaman Edmund. Tampoco demuestra nada. Y la página 318. Otro tipo de consideracionado con la locura es la estupidez, la falta de criterio de alguna forma. Y los personajes buenos tienden a ser estúpidos desde un punto de vista otro. Corina es estúpida porque no simplemente hace poco. O sea, si es tan fácil decir, la gente quiere como la vida, y no lo hace. Kent es tonto por ponerse del lado de los desfavorecidos. Si estás en la corte, sobre todo habiendo vivido el tipo de corte que tiene alguien de la iniciativa, etc., si estás en la corte, pues te pones al lado de los que han caído en desgracia. Para él lo hace. Edgar es tonto por ser tan noble y sospechar tan poco de su hermano, que realmente es un tipo que no conoce, ¿verdad? Edgar. Claro, el hermano es el más grande. ¿Sí? Avery es tonto por ser tan elefante cuando la gente con quien está leccionando, obviamente está más allá que la realidad. Avery, que en algunas versiones españoles le llaman Adania, pero es muy, muy curioso. Se le va a hacer llamar Escocia, pero Caledonia o algo así. Avery es un título escocés, pero llamarle Albania ya hace de no. En fin. Y el buzón es tonto por decir la verdad. Obviamente en circunstancias normales es parte de la función de un buzón, pero el buzón que está acompañando a Elías, Elías ya no tiene poder realmente para protegerle, y una de las interpretaciones del buzón es que al final está ahorcado como parte de los buenos se ha dedicado a ofender y molestar a Gwenny y Riven sin la protección del rey. Es un final lógico para él. Edmunds, de hecho, se descubre a sí mismo como su, dice que tiene que jugar el bufón cuando está conduciendo a su padre. Él está haciendo la misma función que el bufón con Lea. Y justo después, Gloucester dice que son tiempos raros de cuando los locos guían a los ciegos. Referiéndose a su hijo, o al que no sabe que es su hijo, portan viendo a él que está haciendo. Entonces, lo que hace toda esta gente es poner valores abstractos por delante de valores materiales, por sus intereses materialistas. Como el honor, en el caso de Kent, por ejemplo, la verdad, la lealtad y el amor, por encima del dinero y del poder. Y obviamente, desde los nuevos valores, y tenemos esos dos trenes chocando entre los nuevos valores materiales, materialistas, y los viejos valores medievales, desde los, esos nuevos valores, valores más darwinianos, más capitalistas, etcétera, etcétera, pues es de estupidez. Y hoy en día yo creo que aunque los valores capitalistas han ganado, hay todavía cierta tensión entre estos tipos de valores. Sobre todo donde todo lo que muestra el capitalismo. El capitalismo no tiene nada que decir la economía neoclásica, no tiene nada que ver con, no tiene nada que decir sobre una institución en la sociedad. No. ¿Qué? No. No, pero más, más caliente. La familia. O sea, la unidad económica es, en inglés, the household, o sea, la familia. Y la suposición de la economía es que las relaciones económicas rigen en toda la sociedad menos dentro de la familia nuclear. La familia nuclear es un vínculo, es una unidad inseparable y todas sus interacciones son de una naturaleza totalmente distinta que lo que pasa en el resto de la sociedad. En cierto verdad, tampoco es tan lejos de la verdad que parece una estupidez como mucho, economía neoclásica y estudio de economía. Pero en este caso tiene un germen de verdad. Pero esta obra es hablando de cuando esos valores penetran dentro de las familias. Y obviamente no es totalmente verdad el concepto de las de la economía neoclásica. Todos conocemos el potencia maría, incluso en nuestras propias carnes, lo que puede pasar en guerras de herencias y cosas así. Los hijos de algún cómico, ¿no? Recientemente había algún cómico de esto. Los herederos de... Sí. Pues vale, pero o sea, no había como hace 2 años, sí, no importa. Siempre hay peleas entre herederos porque la familia no es inmune a los valores católicos, capitalistas y económicos. Es bastante planeable, sobre todo cuando hay mucho de ganar el pero Shakespeare está ahí poniendo el dedo en la llaga precisamente. En las situaciones donde alguien está condenado, denunciando a una señora mayor que estuve pidiendo, diciendo que es una bruja porque no puede darle dinero, puede ser muy escandaloso, puede ser muy desagradable, lo que sea, pero no es tan dentro de lo que nos define como humanidad, como sociedad, como meter esas cosas dentro de la familia. ¿Puedo hacer eso? Bueno, vale. Quizá ha habido más concepto de que se pueden reformar los sistemas porque la democracia se va a ver antes en las sociedades protestantes. Entonces, o sea, si tú estás hablando de los Estados Unidos, por supuesto. Pero ha habido ciertos movimientos socialistas en los Países Bajos, en Inglaterra, en Irlanda, Bueno, Irlanda es en el lado de Cataluña. En Dinamarca, en Escandinavia. Lo que pasa es que es más socialista que comunista. Obviamente no se podría plantear una reforma del sistema ruso. Habría que romperlo con una revolución que haría cualquier tipo de sociedad, porque no se iría a reformar el viejo régimen en Rusia. Pero bueno, hablamos de esto, sí, no lo había pensado así. Generalmente hay, o sea, tradicionalmente hay un concepto de la locura siendo una especie de vínculo directo con Dios. Entonces, tradicionalmente hay una faceta positiva de la locura. En esta obra, es una obra puramente humana, en parte porque, como hemos ido viendo, los dioses no existen, o pasan olímpicamente de nosotros. Entonces, hay una buena posibilidad de una pregunta transversal que podrían hacer el equipo de frente para el examen. Sería algo tipo el puesto de puesto con colores y todo eso en las notas. Como la drama inglesa renacentista refleja las actitudes hacia la locura. Tenemos dentro de As You Like It, como después se habla de cómo la solución a la locura, en ese caso el amor, es una habitación oscura y un látigo. La gran tratamiento para la locura en esta época era pegar las palizas a la gente y luego dejarlos en habitaciones oscuras. No sé qué porcentaje de éxito tenían, pero en fin. Tenemos la locura. ¿Dónde más hemos visto la locura? Las tragedias españolas, Spanish Tragedy, tenemos Jerónimo, que se bebe loco, también su mujer se bebe loco, en Chamberlain, Bajazet se bebe loco, uno de los reyes de Persia, si no creo correcto, uno de los reyes se bebe loco, tenemos obviamente Ofelia en Hamlet, tenemos Leo en el Rey Leo, y vamos a ver que tenemos Alonso, Antonio y Sebastián en La Tempestad, es una cosa muy fácil, pero que tiene un poco de locura, y Ferdinand en el Antipresto de Marfil, pero no sé, Ferdinand sufre de que ser un hombre lobo, cosas divertidas para esperar con ganas en el futuro. Pero hay muchísimo interés en la locura para esta gente. Es un tipo de conducta anárquica, entonces está poniendo en entredicho la sociedad. La gente loca son boundary players. ¿Qué es un boundary player? Si alguien que no encaja dentro de la categoría. Se podría estudiar toda la literatura universal. Necesito. Si no eres afrodoroso, no me preocupo por el tiempo que no va a ser. Porque sí. Entonces, el boundary player es alguien que puede hacer de eso los límites entre un grupo y otro. Vamos a dar un buen ejemplo. En Gaetano, Gaetano tiene tres hijos adoptivos. uno es un humano, uno es un nacimiento y el otro es un costado. Cada uno de estos personajes son grandes en el sentido de que pues, un hermafrodita es tan grande como mujer, un cascado no es ni hombre ni mujer, y desde los valores o los efectos de interés de la época, un humano no es ni adulto ni es niño. Entonces, pues, ese tipo de personajes suelen ser los malcontentos, los que ponen en jaque a la sociedad y crean problemas, tanto en la realidad, en cierta forma, como en la ficción. Otro buen ejemplo sería William Langman, si tenéis una memoria tan lógica, recordar lo que estaba pasando hace 3 meses, alguien que ha recibido una educación universitaria, pero la sociedad no le da la posibilidad de avanzar. Y muchos de estos poetas realmente, de esta época, están un poco en esta categoría. Están formados, gente como Marlowe, como Green, pues están formados, han tenido una educación universitaria, Dan también, pero luego no hay bastantes puestos para esta gente formada, y los que hay tienden a estar ocupados por favoritos y aristócratas inútiles, y de pronto así. De ahí se termina una clase más tarde con la investigación. Entonces, son precisamente ese tipo de personajes, pero está respondiendo para ellos porque casi siempre, también con todo el contexto del liminal y todo esto, es una forma muy diferente para estudiar cualquier obra y ver un poquito de dónde van los estudios. No se castiga, no se castiga en este tipo de la homosexualidad. Porque no se concibe la homosexualidad. Lo que se castiga a veces es la soberanía. Masculino, hombre sobre mujer, hombre sobre animal, lo que sea. Y casi siempre es un concepto de un añadido, es un adelante. Casi nadie es castigado por actos sexuales privados, porque es muy difícil privarlo realmente. Y el concepto de lo que es conducta masculina, conducta femenina. O sea, nosotros tenemos hoy en día todo el concepto de cosas como el drag queens y este tipo de cosas de que se espera una cierta feminización en relación a la homosexualidad. Es casi el contrario en esta época. ¿Sabes? Tengo que pensar que en algún sentido el homosexual más famoso de la historia es Alejandro Magno. Muchas veces es algo relacionado con ejércitos, guerras, barcos de guerra, y también está muy relacionado con cárceles. Entonces, esa idea de feminización no es un vínculo necesariamente natural. Pero es que simplemente no tienen el concepto de un homosexual, tienen un concepto de actos contra la natura de lo que quieren llamarlo. Sí. No distinguían entre, una relación con una carga que... todo esto es más relacionado con Marlowe, con Kid posiblemente, Rory, el Rory que causa de tantos problemas para los españoles, era parte de la Escuela de la Noche, que estaba muy interesado en cualquier cosa de estas. También había una especie hasta épocas, hasta el chavo del siglo XIX, de casi una pase por estos temas para la aristocracia. Entonces, pues, que alguien como Lord Byron, como el Viceroy, Secondo me se era qualcosa che non è stata una notevole immaginabile. Questo era come un loro, era un proprio come un posto. Un po' come un fisso, non è giusto, ma come si fa da corretta, però era una cosa scioccante, forse scioccante, pensavo come un bene, un lapso di ero, sì. È un'attitudine con una storia che è totalmente distinta dall'attitudine della storia, però a dire, e mi sono 70 o 80, uno valore della storia, della sessualità rarissima per esistere totalmente. Entonces, pues, había un poco de esto, pero con la esta clase. Pero es un tema que no creo que van a entrar en un momento del examen, y es enormemente complejo porque hay que concebir cosas, las definiciones son distintas, es interesantísimo, pero es todo un mundo y complicado, además. ¿Alguien más? ¿Qué es un dádiva? No está bien. Pero hay un personaje que se llama el rey Lear, que es rey o no es rey. Tiene la título de rey, pero no tiene las funciones de rey. Pero es un dádiva. ¿Alguien más? Edmund. Edmund es reconocido, acknowledged, lo dice casi al principio de la obra de Rosta, en el sentido de si este es mi hijo, le voy a llamar Hulsan y Bastard y todos los otros epítetos, es mi hijo, pero no es reconocido, en el sentido de que no está legitimizado. Entonces, Edmund está fuera de la sociedad. Entonces, parte del planteamiento que lo hace abiertamente, no de un sistema monólogo, parte del planteamiento que hace es, si estoy fuera de la sociedad, no me tengo que elegir por los valores de la sociedad. Absolutamente lógico. O sea, hay la cosa habitualísima en esta sociedad, era un poco chico, deja embarazada, chico, se hace una especie de lo que se llama en inglés shotgun marriage, matrimonio a punto de escopeta. ¿Algún personaje que tuvo un matrimonio de este tipo? Hay un dramaturgo que se llama William Shakespeare, que se casó con Anne Hathaway con 6 meses embarazada. Por tanto, lo que se entiende es que la familia dijo, si te valores tus piernas, pues te vas a casar con nuestra hija. Entonces, muchas veces el matrimonio no lleva tiempo, y el hijo mayor es bastardo oficialmente y luego se casa, entonces hay otro hijo. Entonces, era un trámite muy aceptado y como casi automático en esta época de abierta el trámite, legitimizar el hijo mayor. Para que desheredara un poco el hijo más pequeño, que era realmente legítimo. Pero como luego se ha solucionado este matrimonio, la lógica, ¿vale? Que todo sentido desde la primogenitura. Entonces, todo este planteamiento que está haciendo Edgar, en plantear que es su hermano mayor y él lo llama bastardo, y está un poco planteando todas estas cosas de relación. Vamos a ver la... que esto es una obra casi epistemológica, no epistemológica, epistolera, epistolega, epistola, perdón. Hay cartas por todas partes en esta área. Todo el mundo está mandando cartas, pero es un anuncio para el gobierno de casa. Pero hay una carta que falta. Y es la carta que falta, es la carta legitimando a Edgar. Y con esto se lo corto, me río todo la trama que hay, en el sentido de que Edmund es parte del motor de mucho de la trama. A propósito, ¿cuál es el vínculo entre la trama subordinada, la trama de Gloucester y el trama de Lear? Sí. Bueno, hay paralelismos, pero se puede entender que son dos historias paralelas, separadas. Sí, pero ¿en qué está vinculado el subplot con la trama principal? O sea, lo lógico, es decir, Gloucester es interiores, ¿cómo se diría? Es el súbdito de Cornwall y los retrasos de Lear. Pero también, y lo dice específicamente en el texto, Edgar es el alzado de Lear, es el godson de Lear. Entonces, hay el doble de la acción ahí. Pongo la línea, sí. Textual, no sé dónde está, porque me ha salido de orden un poco. Está en las notas. Edmund, iba a decir que Edmund, no, se me ha escapado. Vale, lo veremos. Entonces, pues, hay todas estas diferentes fuentes donde se habla de la locura y la diferencia que los diferentes tipos de relaciones sexuales a la locura puede ser perfectamente una buena pregunta para el examen, porque vincula varias obras que no tenéis que leer, pero tenéis que estar conscientes de que hay el elemento de locura como la Duquesa de Murphy. La Duquesa de Murphy, hay una escena donde, o sea, hay un gran intento de pegarle a una mujer loca. Y meten un montón de locos dentro de sus aposentos para intentar hacerle, etc. La locura es bastante curiosa, ¿sí? No lo sé. Es un libro bastante típico de haber leído en esta época, pero no lo sé si hay evidencia específica. Investígalo y dinos tus conclusiones. Pero también todo esto viene de esa doble actitud de esta época. Es una época que cree que la locura es graciosísima. ¿Sí? ¿Qué? Es terrible. O sea, es creer el miedo de que te puede pasar a ti. And make me not mad, como dice Lea. Pero también, si no vas a ver torturar animales, y no vas a ver ejecutar prisioneros, otra opción para un domingo que está lloviendo en Londres en 1606 es ir a Bedlam a verse a los locos. Había también quien iba a Bedlam como una lección moral. O sea, también las visitas a Bedlam representaban esa doble cosa. Si te dejas influir por tus pasiones demasiado, te puedes terminar con esto. Simplemente jaja, jiji, no controla lo que dice o lo que sea. Creo que hemos avanzado un poquito como sociedad de este tipo. Hay escenas en varias obras de la época, como el Metro de Reyes, pero también
también en la puja nuestra, que es nuestro medio tiempo. No me acuerdo de quién es, pero digamos todo, es otro de este. Pero hay como, o sea, da, al menos da un poco la impresión de que había Shakespeare y dos o tres imitadores en esta época. Hay 400 obras que tenemos todavía de esta época. Es una época de enorme producción y el Shakespeare en la época no destaca tanto. Escribe bastante, no escribe ni por asomo. Es el más productivo, por ejemplo, el Hayward escribe mucho más obras que él. El Hayward es un poco más como en plan librebero, uno de estos que hace más Shakespeare. Supongo que algunos son un poco mediocres, no lo sé, ¿no? Pero si escribes tantos, da un poco en plan con una fórmula como a veces Christie, es otro tema. El actor Simon Russell Beard, que interpretó a Lear en 2016, hace un par de años, identificó con sus investigaciones para el personaje que Lear podría tener la demencia de cuerpos de Lou, que se llama DCL, conocido entre los médicos en español como DCL, demencia de cuerpos de Lewy. En inglés, Lewy body dementia. Pero es una enfermedad que tiene un declive bastante rápido, hay sentimientos de humillación y vergüenza, hay alucinaciones espantosas, y los que lo sufren son dados a devagar, a escapar y se poder ser bastante problemáticos en los asilos porque son de los que se escapan y hay que ir a buscarlo. Puede ser que sí, puede ser que no. El hecho de que se puede de forma relativamente convincente adjudicar una condición de locura específica a lo que Shakespeare ha creado, que es que las categorías modernas demuestran el nivel de realismo que usa el chaval. Bla, 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 bla. Pero al contrario, tenemos la situación que Gloucester reza por volverse loco para que en la locura, al no estar en contacto con su realidad, sufre menos. Entonces, es posible también esa visión de la locura desde fuera. Tenemos que mantener las obras de Shakespeare. Una cosa que podéis poner ya para empezar la composición sin pensar, para empezar diciendo así, porque siempre hay, es el contraste entre las apariencias y la realidad. Y obviamente tenemos a esto por cubos aquí, pero también en, como gustéis, en La Tempestad, en más o menos lo que queráis. Bla, 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 bla. Esto nos afecta a nosotros, hemos hablado un poco de Parallax y todas esas cosas. Shakespeare, Lear y Gloucester empieza la obra como cascadores insoportables. Gloucester es un tipo que está dispuesto, está tan mal padre que con una vivencia de un tipo que básicamente conoce, no conoce, todo lo hacer de su hijo leal de toda la vida ya pierde su valor. O sea, también lo que tenemos aquí es gente que está más influida por las palabras que por la experiencia. Y la experiencia para gente de esta época debería valerte muchísimo más que las palabras. Las palabras. Sí. Sí. Y además, desde la acusación, pero para hacerlo para hacer la acusación más realista, pero está constantemente dándole a Gloucester razones de no creerlo. En una carta anónima, alguien me la metió por debajo de la puerta. No tienes por qué creerlo. La carta no es nada. Si tú ves el contacto con tus hijos, si tu hijo adulto está en el ordenador y tú vienes y dices, ah, no, no es nada, y tú insistes en verlo, pues aguanta por cuando te encuentras. O sea, no puede tener su vida privada. Puede ser una carta de un amante, puede ser lo que sea. No puede tener esta posibilidad de tener su privacidad. Alguien que tú has mandado fuera durante 9 años. Él cae en la trampa del personaje que es. ¿Cuáles son las circunstancias? Eso es lo que iba a decir. Las circunstancias del nacimiento de el mundo. ¿Cuáles son las circunstancias exactas? ¿Lo tiene con el amante? ¿En qué circunstancias? ¿Cuál es la edad de Edgar cuando es concebido el mundo? Edgar, el mayor, cuando es concebido el mundo. Cuando es concebido. La diferencia es un año. La diferencia de edad es 12 a 14 meses. Entonces, es concebido Edgar cuando Edgar tiene 3 meses. Entonces, tenemos una situación de neutral. O sea, tenemos una situación donde la mujer está embarazada, el tío tiene que abstenerse unos meses del sexo porque la mujer está embarazada y luego la mujer es cada de leche y todo esto, y el tío consigue a... No estamos hablando de un matrimonio que lleva mucho tiempo y se ha cambiado, lo que sea. Es simplemente su falta de sexo durante un par de meses y lo está buscando yo en otro par. La gente puede tener las relaciones que quiera, libremente, conceptualmente. Pero en esta época, lo que está dibujando muy exactamente sexo es algo que está absolutamente dominado por su lascividad. Unos pocos meses de celibato porque su mujer está arriesgando su vida, que es parir en esta época, para tener tu hijo legítimo y ya estás follando con él. Entonces, Edgar es más culpable del nacimiento de Edmund que Edmund. El nacimiento de Edgar, si quieres, conduce a Gloucester a tomar un amante y ser adúltero. El que no tiene la menor culpa de todo esto es Edmund. Edmund no pintaba nada en el rollo. El culpable realmente es Gloucester. No es el bebé Edgar. Pero todo lo que se castiga a Edmund, que no se reconoce de todas estas cosas, es un castigo contra él como víctima de esta situación, no como él no ha hecho absolutamente nada. Y por todo lo que sabemos hasta ese momento, así ha hecho todo lo que le ha mandado, ha ido al extranjero, ha desaparecido, es muy discreto. O sea, no dice al padre en la primera escena, oye, gilipollas, no me llamas Ursa. Está ahí contestando e intentando avergonzar por lo que está diciendo su padre. Oye, sí, tu padre. Entonces, él, como persona fuera de la sociedad, no reconocida, en una sociedad donde reconocer los bastardos, que no hijo menor, convertirlo simplemente en un Adam, como nazi laico, un hijo menor, no va a heredar el Estado, pero tiene algunos beneficios de la legitimidad. Y el padre está con jaja, jiji, qué divertido era conceder este hijo, pero no ayudarlo. En esas circunstancias, él es un accommodated man. Esa expresión absolutamente vital en nuestra vida. Un accommodated man. Es un término que se usa para describir a Edgar. Pero el término es clave para entender la obra, es el ser humano desprovisto de toda la socialización, los objetos, y el ser humano como pobre, desnudo, aislado. ¿Vale? No está acomodado en ningún sentido. Es el ser humano sin nada más. Este pobre animal, bípedo, ¿se puede decir? Sí, bípedo, ya. Es perfect animal, el otro término que se usa, explicar esto. ¿Dónde está la humanidad dentro del individuo? En la socialización. Está desprovisto de todo y rechazado de la sociedad. Obviamente no está desnudo, pero está socialmente desnudo. Entonces, Edmund lo que decide hacer es invertir las relaciones. No por odio, no por odio. Él no odia a Edmund. Lo dice claramente. No odia a Edmund. No odia ni siquiera a su padre. Pero hay una estructura social que no le da posibilidades. Entonces, como él está fuera de la sociedad, él aplica sus propias reglas. Y bajo todo. No es moral, pero la moralidad es una estructura de la sociedad. Y la sociedad no se aporta a la moral con él. Entonces, tiene un... O sea, mucha gente le plantea como la maldad sin límites y todo esto, un poco como Iago en Otelo. Yo no lo veo así, yo lo veo como un personaje mucho más complejo y que... Aunque se porte de una forma inaceptable desde nuestro punto de vista, está dado mucha justificación en su conducta. Y en esto vamos a ver que es muy comparable con hecho mal contento de Sbosola en la Duquesa de Marx, que es el tema de abril. Bla, 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 bla. ¿Cómo andamos? 10 minutos. 10 minutos y 13 páginas. Vale. Otra vez, pues, hay que leer lo que no llegamos a cubrir. También, pues, tenemos la... Muy bien, sí. Tenemos la situación de... una situación donde todo el mundo está esperando la primera audiencia, por lo menos está esperando la situación de un final feliz, donde pues, la obra, la historia que se conoce, termina bien, termina con Lee consiguiendo exactamente lo que quiere. ¿Qué es lo que Lee quiere? Sí, es una cosa rarísima que no tiene mucho sentido en la situación. Una vez que echa a Cordelia en el primer acto, dice, vaya, y yo contaba con esta hija cuidándome en mis últimos, en mis vejez, en mis últimos meses de vida, lo que me enteraba. Y veo cómo se me ha traicionado. Que no tiene ningún sentido encajar con la situación de que la Dios hará quien ofrece más de vender Francia. No sé si al final había una entre de mí que esto es un gran castigo, gran que quiere, quería esto y va a casarla, o si buscaba una manera de enfrentar a esos dos y al final no casarla con ninguna. Pero lo que sí que vemos es que al final ese sueño de espíritu que tiene de pasar su tiempo solo con su hija, cuidándola, viviendo por él, para lograr esto que es el señor tranquilamente, y parece que se va a cumplir. Él está quebrantando la alianza de los malos empiezan a matarse entre sí, todo va bien, hasta Edmunds intenta hacer un poco de bien, diciendo que, oye, me voy a olvidar, manda a Nagano Edmunds de ejecución contra Lua, contra Cordelia, y Cataplan, tenemos la situación de Lua entrando con el cuerpo de Cordelia, Cordelia está muerto. Entonces, de las primeras preguntas, esta fiesta, esta situación de fiesta invertida de Lee con llevando Cordelia, que siempre ha sido un problema en el teatro, porque normalmente, o sea, en esa época es un actor mayor llevando a algún tipo de adolescente. Hoy en día, con nuestro concepto de naturalismo, es Lawrence Olivier o un Anthony Hopkins o alguien muy mayor llevando una mujer joven, pero ya mujer, y las cosas no encajan. En la otra versión lo tiene en un pequeño carro que le va tirando un poco como en estos carros para maletas, pero es un problema de escenario, claro, porque no puede venir. Pero es una de las grandes escenas que se conoce en el teatro hoy en día, ya estamos esperando lo cual para la primera audiencia debe haber sido durísimo. Y mencionaste Samuel Johnson. Hola, te mencionaba. En fin, mencionaste Samuel Johnson. No creo que más interesante ya. Y Samuel Johnson, al leer ese tipo de tirar el libro por la ventana, porque no podría con ese final que rompía para él todas las reglas de la moralidad y todo esto. Pero esta obra se presenta como un rey. Hay dos versiones que tenemos escritas, una versión que se llama la historia del rey y otra versión que se conoce como la tragedia del rey, pero todo el mundo conoce la historia de como fantasía, como romance, con un final feliz. Entonces, sí, una de las versiones que conocemos de la obra, los hijos de Gwendolyn y Regan Braben y encarcelan a Cordelia años más tarde que Lear ha muerto. Pero Lear, la historia de Lear termina feliz cuidado por la hija. Entonces, obviamente, lo que dice es verdad, pero solo cuando se cambia una historia, y recuerda que el año anterior se estaba representando el de Lear el con el final feliz, es lo que todo el mundo quiere, lo que todo el mundo espera. Al hacer la tragedia está haciendo esto, pero la tragedia podría ser simplemente Lear muriendo reconociendo su error y podría ser aceptable como tragedia. La muerte de esta persona que no ha hecho nada malo a cumplir con todo lo que debe lo hace mucho más trágico pero no es como necesario, porque desde un mundo moral, totalmente ficticio, no funciona así, pero desde un mundo moral, los malos terminan mal y los buenos terminan bien. Entonces, uno podría esperar un final para alguien que le ocurrió, lo mismo que para Edgar. Podríamos pues, apuestos a hacerlo, podríamos para Edgar también, porque no. Pero no lo hace, lo hace con la persona más inocente. Edgar puede defenderse. Cordelia es simplemente un hombre grande, lo que sea, ahorcando a una chica joven. O sea, él no puede defenderse en esta situación. Solo que Lee puede clavarle un cuchillo, un espada, lo que sea, cuando el tipo está haciéndolo. Pero no, ella no puede defenderse en esta situación. Entonces, moralmente, desde este óptico, es inconsistente. Mucho más como la vida real, obviamente. 2 minutos. Es interesante aquí que, o sea, normalmente en las obras de Shakespeare tenemos la chica que es va disfrazada. Aquí es mucho al hombre, es Kent y Edmund que se van disfrazados, pero hay un cierto ironía en que Edmund se disfraza desnudándose. O sea, la gente es tan reconocible por su ropa que al quitar sus representantes de aristócrata se hace mónimo. Y de hecho, hay un momento que está muy gracioso porque Kent se enfada muchísimo con Oswald porque Oswald no lo reconoce. Él, la aristócrata, está acostumbrado a que todo el mundo lo reconoce. Hombre, eso es el grupo de Kent. Pero él está viendo por ahí como serviente. Y como serviente es anónimo. ¿Tú qué vas a acordarte de la cara, del nombre, de lo que sea, de un serviente? Y claro, él no está en personaje, pero no está permanente, no va a pensar todas las cosas que le meten. Y que algo es como, ¿y tú dirías que no eres? Él es como, ¡ay, eso! Sí, porque también porque él le ve como traidor a su rey. Pero sí, o sea, es parte de su rabia, es eso. Porque el último caso, el pobre Oswald simplemente está haciendo lo que le manda, él no tiene opción. Sí, pero también, Shakespeare, también en esto está jugando con nosotros, porque es exagerado, obviamente. Que se mete tanto con este pobre tipo que en último caso es un mensajero y el castigo que recibe es merecidamente benigno. O sea, vale, tiene que es como el amplio, le pone en la silla de pensar, en español en la silla de pensar para los niños. Sí, pues le pone en la silla de pensar, básicamente, toda la noche está ahí, piénsatelo. Cuando un niño hace algo malo, una manifestación de esto en inglés es la suya pensar, que tiene que estar sentado pensando por qué lo que le ha hecho está mal. No sé si eso es funciona, pero eso es otro tema. Pero no le castiga realmente ni una cena a vivir. O sea, dado lo que vamos a ver dos o tres escenas más allá con esto, sí, eso es decir que o sea, hacerle pasar la noche entera. Pero, en fin, vamos a tener que parar, pero digo, hay mucho más, léelo, esto tiene un enorme potencial para el americano. Venga.